place where I'm going. But I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein.
A menudo se habla sobre la plaga que supuso la heroína en los años 80. Es de uso común la expresión generación perdida para hablar de lo que entonces sucedió, y hay una corriente de opinión, muy extendida por cierto, que sostiene que la droga fue introducida desde las cloacas del poder. Dos libros de reciente edición defienden tesis contrapuestas al respecto. El investigador catalán Juan Carlos Usó publicaba en 2016 un título entre interrogantes: ¿Nos matan con heroína? Desde el Goibar, hace unos meses, otro investigador, Justo Arriola, replicaba con otro título impactante: A los pies del caballo, narcotráfico, heroína y contrainsurgencia en Euskal Herria. Ambos autores venían polemizando desde hace tiempo en la web Sensanom, una polémica que les ha servido a los dos para reforzar sus respectivas tesis. El pasado día 25, ambos se citaban en esta casa, en concreto en el programa nocturno informativo Gambara, donde estuvieron con Xavier García Ramsden. ¿Qué tesis defiende cada uno? Esa era la primera pregunta, y así contestaba Justo Arriola.
Sí, mi tesis es que la heroína fue un instrumento más de contrainsurgencia del Estado español para debilitar a la juventud vasca, que estaba políticamente muy comprometida.
Por su parte, Juan Carlos Usó resume su punto de vista de esta manera.
Pues que la existencia de ese leviatán llamado Estado no nos exime de nuestra responsabilidad personal.
La acusación de usar drogas desde el poder para degradar al enemigo no es nueva. Juan Carlos Usó hacía así su repaso histórico.
La teoría de adocenar, de aniquilar, de neutralizar a una población vía opiáceos, pues ya arranca con las guerras del opio, ¿no? Se acusa de lo mismo al Japón imperialista en sus guerras con China. Luego el malo de la película es precisamente la China comunista, la China maoísta, la que intenta envenenar a Occidente enviando toneladas y toneladas de opio y heroína, morfina y heroína. Y luego a partir de 1972, pues el malo de la película pasa, o la mala de la película pasa a ser la CIA, ¿no? Curiosamente coincidiendo con una visita, o a partir de la visita de Nixon a Mao. Y bueno, luego ya digamos que todo esto se diversifica y depende de dónde pongas la lupa, pues en Euskadi se acusa al Estado español, también en el caso del movimiento libertario catalán, sobre todo Pepe Rivas, acusará al Estado español de la aniquilación del movimiento libertario vía heroína, pero en el caso de Italia, pues una combinación de la mafia con la democracia cristiana, en el caso de Inglaterra, pues el gobierno de su majestad, ¿no? Los hippies pues lo mismo, la CIA, el FBI, los panteras negras, es decir, bueno, es imposible enumerar, digamos, todos los escenarios, todos los movimientos que, digamos, han acusado, digamos, a oscuros tejemanejes del poder, por decirlo de alguna forma, de su desmembración vía diseminación calculada de heroína.
En opinión de Justo Arriola, no puede decirse que estas acusaciones fueran siempre carentes de sentido.
Parece que Juan Carlos niega que haya una intencionalidad política en ningún caso, ¿no? A mí me parece un poco categórico, ¿no? En algún caso, por ejemplo, estaremos de acuerdo, Juan Carlos, en que la CIA sí que tenía una estrategia geopolítica y en ella pues se apoyaba a grupos anticomunistas, ya lo hicieron en la zona del sudeste asiático, que se financiaban con opio y heroína. Esa heroína había que venderla también, habría que llevarla a algún lado. acababa en las calles de los suburbios y guetos negros de, pues, de ciudades norteamericanas en general. Por ejemplo, lo mismo ocurrió en Afganistán, cuando la CIA y los Estados Unidos apoyaron a las guerrillas afganas para echar a los soviéticos en el 79 por ahí para adelante. Esa heroína que luego acabó en las calles de aquí formaba parte de una financiación de la guerra encubierta de la CIA contra los soviéticos. Pues esa heroína que al final acabó aquí, se supone que había que venderla en algún lado, ¿no? En el caso de la CIA se puede decir que eran objetivos geopolíticos, pero a la hora de venderlo, esos objetivos se convierten en biopolíticos.
Llagas en tu piel, tu sangre podrida. Toda la verdad es todo mentira.
Y sales a la calle.
Tu cuerpo pide.
Pero, ¿ocurrió algo de esto entre nosotros? El punto de vista de cada autor, partiendo de sus respectivas investigaciones, es divergente. Juan Carlos Usó no niega implicaciones policiales, pero, según afirma, nadie ha podido probar una intencionalidad por parte del Estado en este sentido.
Bueno, hombre, es que en realidad quien tiene que aprobar tiene que aportar pruebas es quien afirma, no quien niega, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que a lo largo de mi investigación no he encontrado ninguna prueba que determine que el Estado, es decir, a ver, yo no voy a negar ni la implicación de agentes de los cuerpos de seguridad y de cuerpos de servicios secretos y tal en el tráfico de drogas, para nada, y que esta gente a su vez tiene su ideología política, lógicamente. De lo que no he encontrado ninguna prueba es de la implicación del Estado en estos tejemanejes y tal. Y además, es que, a ver, si existieran pruebas concluyentes de este asunto, yo creo que es que no sería ni tema de debate ni de libros, es decir, sería tema de llevar a los responsables ante el Tribunal de la Haya, porque estaríamos hablando de un crimen contra la humanidad y eso no prescribe.
Por su parte, Justo Arriola ve indicios suficientes para sospechar una trama organizada desde altas instancias en Euskal Herria.
¿Pero eso ha pasado en Euskal Herria?
Pues, por ejemplo, mira, hay varias investigaciones, ¿no? Está la más reciente, y eso que ocurrió hace más de 35 años, es la de la Policía Municipal de Arrasate. Cuando Ardanza era alcalde, era del 79 para adelante, bueno, esto ocurriría en el año 81, 82, puede que antes, veía movimientos de coches que venían de fuera y traían droga a su pueblo. Pues mandó a los municipales a investigar, ¿no?, y recoger información, a ver qué movimientos eran esos, de dónde salían. Municipales de paisano fueron detrás de esos coches semanalmente, era un movimiento semanal, y acabaron en las puertas de los cuarteles de Intxaurrondo en Donosti y de La Salve en Bilbo. Lo que decía el informe Navajas era que una serie de narcotraficantes y contrabandistas, y que también muchos eran proxenetas, pagaban enormes cantidades de dinero para poder traficar libremente. Ese dinero, Máximo Blanco, lugarteniente de Galindo en Intxaurrondo, dijo que se utilizaba para la guerra sucia, que después se fue desmadrando y se fueron enriqueciendo, pues, el propio Galindo y sus hombres de confianza. Pero al principio era para financiar operaciones clandestinas.
Llegados a este punto, toca sacar conclusiones. Ambos autores fueron invitados a dar la suya. Juan Carlos Usó, autor del libro ¿Nos matan con heroína?
No, bueno, mi conclusión pues es que el que la heroína haya sido manejada como un arma de Estado, en Euskadi o donde sea, es algo difícil de sostener, porque equivale a intentar explicar un fenómeno tan complejo como la introducción y la extensión en base únicamente a la oferta, dejando de lado por completo la demanda. Y esto no es una cosa nueva, es decir, la primera campaña de prensa que hubo en España contra el uso indiscriminado de drogas fue en la Primera Guerra Mundial. Entonces el periodista, el titular genérico de toda la serie de artículos que escribía, los envenenadores de la sociedad. Es decir, hay un posicionamiento en cargar las tintas contra los vendedores de drogas como si los consumidores fueran víctimas, una especie de víctima involuntaria. Es decir, en aquel momento los envenenadores eran los farmacéuticos, es decir, contra quien cargaba aquella campaña era contra los farmacéuticos. Pero vamos, hablaban unos términos como si los consumidores fueran llevados a las farmacias a por cocaína a punta de bayoneta. Uh-huh. Y no es así.
Justo Arriola, autor de A los pies del caballo.
Lo que se puede concluir es que policías y guardias civiles estuvieron traficando con heroína en muchos pueblos del País Vasco. Se puede concluir que lo que no hubo es voluntad de investigar, por ejemplo, el informe Navajas, que fue saboteado por la Guardia Civil. El traficante turco, si se quería colaborar con la justicia, fue ninguneado. La investigación de Arrasate y en el juzgado de Vergara quedó en nada. Se puede concluir que la justicia española no quiso aclarar ni uno de los casos que había. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir las pruebas? ¿Qué pruebas judiciales? Se veía en la calle lo que estaba pasando.
Dos puntos de vista, dos conclusiones diferentes, dos maneras de analizar un problema cuyas heridas siguen abiertas en muchas familias de Euskadi. Ambos libros están ahora en las librerías y en la web Sensanom siguen corriendo ríos de tinta sobre el particular. Como dijo un oyente al finalizar el programa, lo importante es que todo aquello sirviera de lección. Altsatu, sé tú mismo.
Eso no me gusta, eso no me convence. Levántate, escóndete, no dejes que te pillen. No te dejes llevar, no dejes que te pillen. Levántate, escóndete, no dejes que te pillen. No te dejes llevar, no dejes que te pillen. No te dejes llevar. Levántate, escóndete.